Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del martes 22 de febrero, Día Mundial del Acero.
Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero.
El término acero procede del latín aciarius y este de la palabra acies, que es como se denominaba en esta lengua el filo de un arma blanca. Se refiere a una aleación de hierro y carbono. Este último mejora las propiedades físicas y químicas del hierro, convirtiéndolo en un material dúctil y más ligero, apto para usos como la construcción de maquinaria y de herramientas. Tiene además la ventaja de que se puede reciclar fácilmente. De hecho, cada minuto se reciclan 700 toneladas de acero en el mundo. En cuanto a su producción, como ocurre con casi todas las materias primas, China se lleva la palma con 1.000 toneladas al año, mientras que España ocupa el puesto 17 de la lista con 13.
Espera un poco, un poquito.
Las empresas lo pedían con insistencia y finalmente el gobierno ha accedido, con el consenso de patronal y sindicatos, a esperar un poquito más, en concreto un mes, para llevarse por delante los ERTEs. La actual y última prórroga vencía el 28 de febrero y ahora el Ejecutivo alarga el plazo hasta el 31 de marzo para que aquellas empresas que precisen seguir con un expediente de regulación temporal de empleo transiten hacia los formatos aprobados en la reforma laboral. Los detalles nos lo va a dar Ana Gómez, que es la presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas.
Tiempo extraño, tiempo raro para la peña en este planeta. Seguiremos luchando nuestros hijos para que puedan chupar de la tierra.
Las niñas, el grupo formado por Alba Molina, Vicky Luna y Aurora Power, vuelven a unirse para celebrar su 15º aniversario y lo van a hacer con un concierto el próximo 5 de marzo en la Sala Clamores. Hablaremos con ellas, con las niñas, a eso de las 12:05 más o menos. Y como cada martes aprenderemos cosas sobre plantas con Pedro Martín, sobre ecología con Miguel Aguado y sobre series con Clara Esteban, que hoy va de ricos y famosos.
Yo no soy rico, soy un pobre con dinero.
Ah, pues eso mismo, de eso van las series. Y empezamos nuestra rueda de reconocimiento, pobres pero honrados. Nieves Ortiz, efeméride de este 22... del 2 del 22.
Pues yo creo que también es pobre, pero con dinero no pobre. Yo creo que está montada en el dólar Penélope Cruz, que un día como hoy de hace 13 años hizo historia, sí, porque la madrileña ganó, voy a decir, su primer Oscar.
Penélope Cruz.
Todos los que desde España ahora estén compartiendo este momento conmigo y sientan que esto también es de ellos, se lo dedico, y a todos los actores de mi país. Muchísimas gracias. Thank you so much.
La de Alcobendas, que no se olvidó de citar a su pueblo al recoger la estatuilla, la recibió en la categoría de mejor actriz de reparto por su papel en Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen, película en la que aparecía Scarlett Johansson y Javier Bardem, marido de Penélope en la vida real y padre de sus dos hijos, Leo y Luna. Penélope es sin duda la actriz española con mayor proyección de Hollywood. 3 años antes de aquel Oscar en 2009, ya había estado nominada a una estatuilla y a los Globos de Oro como mejor actriz protagonista por su papel en la película Volver, de Pedro Almodóvar. Penélope volvió a ser candidata después como mejor actriz de reparto en 2010 y está ahora también nominada en 2022 por Madres Paralelas. ¿Qué pasará con ella y qué pasará con El Buen Patrón de Javier Bardem? ¿Podrá ser el matrimonio dorado?
Un momento, no termina ahí. Falta el desenlace.
Clara Esteban, santoral de este martes.
Empezamos con Isabel de Francia, era la hija del rey Luis VIII de Francia y Blanca de Castilla. Estamos en el siglo XIII. Isabel fue la fundadora de la abadía franciscana de Longchamp en París. Su vocación comenzó desde niña y el Papa Inocencio IV cuidó personalmente de esa vocación, poniendo a su disposición varios frailes franciscanos que eran sus mentores y a la vez sus confesores. Hay 258.873 Isabeles en España y es un nombre que del hebreo significa juramento de Dios. Y también tenemos en el santoral hoy a Santa Margarita de Cortona, que vivió en el siglo XIII también. Nació en una familia de agricultores, su madre la enseñó a rezar, pero la perdió a su madre con tan solo 7 años y su padre se casó con una mujer que no la trató nada bien. A los 17 años, queriendo alejarse de ella, acabó como concubina de un terrateniente y tuvo de él un hijo sin estar casados. Un día tuvo una revelación y cambió por completo, dedicándose a la caridad. A todo esto, el noble fue asesinado y ella dio todas sus posesiones a los pobres. Después de tratar de volver a casa de su padre sin conseguirlo por la oposición de su madrastra, por fin encontró su lugar entre los franciscanos en Cortona, que le ayudaron a criar su hijo. Todo un culebrón. Tuvo varias visiones y también muchos episodios de éxtasis. Margarita es un nombre que del griego significa perla y hay 87.617 en España.
Unidad móvil de los de las 10 de Buenos Días Madrid. Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy estamos en Plaza Elíptica para recordar que las 25 cámaras que se pusieron para vigilar a los coches sin etiqueta comienzan a multar. Se ha acabado el periodo informativo de 2 meses y en este tiempo se han enviado 125.000 cartas informativas a los infractores. Esta mañana ya hemos charlado con algunos conductores que han tenido que modificar su rutina. Por ejemplo, getafenses que cogían su vehículo para llegar hasta Plaza Elíptica y después el transporte público para llegar al centro de la capital. Ahora ya no lo pueden hacer porque sus vehículos son contaminantes. Y queremos escuchar también en esta jornada las opiniones de los vecinos, porque el objetivo del ayuntamiento es conseguir con esta medida eliminar 1.472 vehículos en la hora punta, por ejemplo, de la mañana. De momento, dicen los residentes, sin multas el tráfico ha sido muy parecido.
Sergio, tenemos ratito de oyentes.
Sí, hoy una de obsesiones. ¿Qué hiciste porque llegaste a obsesionarte por algo? En tu época gótica, ¿pintaste las paredes y hasta los cristales de tu habitación de negro? ¿Te dio por los gatitos y te compraste pijamas, calcetines y ropa interior con mininos? ¿Te dio por la cultura oriental y además de comer con palillos, acabaste durmiendo en un futón en el suelo? Nos lo cuenta 628-091-117, ya sabes, o un mensaje escrito o una nota de voz.
Ya que digo, en algún momento del día.
Sí. Tiene que salir.
Los patitos.
Señora.
Yo es que hoy he bajado en el ascensor con un vecino y lo primero que me ha dicho: hoy es la fecha esta. Y yo, sí. Ay, no hay otra cosa de la que hablar. Del tiempo, por ejemplo,
pues
no.
De Ucrania.
Se puede hablar de tantas cosas, madre
fin. Mía, del panorama
22
político.
Del 2 del 22, ya. Es único, sí, es una fecha así.
Sí.
Y hay una calle 22 en Madrid.
Vale, sí.
La mundial.
Sí. A ver, señora, tampoco.
¿Pero hablamos de Madrid capital o hablamos de la Comunidad de Madrid?
Comunidad de Madrid.
Venga.
Abramos un poquito el espectro, ¿eh?
Venga,
hay
bien.
Una calle 22. No somos muy dados aquí en Europa a ponerle
números.
Y en España a ponerle números a las calles. Un amigo mío que estuvo en Tokio me dijo que era imposible saber en qué calle estabas.
Ya. Yeah.
Porque no tienen nombre.
Ya, y además están en japonés los nombres. Bueno, con lo cual, da igual cómo se llame la calle.
Aquí al menos le ponemos plaquitas a las calles.
Ah.
Y hay una calle 22. Lo que pasa es que, claro, nos han mandado una foto en la que se ve bien poco.
Ah, bueno, aquí la estoy viendo,
más,
sí.
Es una foto a vista de pájaro.
Sí.
Hecha con un dron.
Ah.
Y se ve, pues eso, una serie de edificaciones y poco más. Y
bueno,
lo que nos preguntamos es dónde está esta calle 22, que está señalada ahí con un circulito rojo.
Sí.
y hay tres posibilidades.
Vale.
Puede estar en el polígono Cobo Calleja.
Bueno.
Puede estar en el aeropuerto de Barajas o puede estar en Mercamadrid.
Pues en esto consiste hoy nuestro juego de agudeza visual. Entráis en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter. Observáis la foto, no vale hacer trampas, no vale coger el navegador y poner calle 22, porque pierde su gracia el juego.
Sí.
Y hay que averiguar, mirando la fotografía, dónde está esa calle 22.
Sí.
En el polígono Cobo Calleja, en Mercamadrid o en el aeropuerto de Barajas.
En uno de esos tres sitios hay una calle 22.
Bueno, entráis, miráis, decidís, dais a seguir el hilo y votáis. Así de sencillo.
Y a la 1:05, pues daremos la solución.
Venga, perfecto. Y hasta entonces me vienes contando, como siempre, cómo van votando los oyentes.
Los porcentajes.
Fenomenal. Muy bien, Carlos.
Hasta luego.
Pues nada, 22.
22. I feel that you deserve a chance to know the truth and to be better than the ones who came before you, only to let pride and money weaken them.
So be the young, the brave, the powerful. Él también está hoy de celebración, y es que James Blunt cumple 48 años. So many words veiling the truth. The earth is turning and it's time for us to choose. And people will try to take you down too. But if I was a betting man, I'd put all my money on you. I know that I have nothing left to give to you to make you better than the man I failed to be, the friend and father that I know I should have been. So be the young, the brave, the powerful. Cause the world is standing waiting for someone to come and change it. Yeah, be the young. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Semana del Arte. Art Madrid abre sus puertas con 35 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura, performance y videoarte. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 23 al 27 de febrero, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
La noche de Champions en Onda Madrid.
El Atlético de Madrid ante su gran obsesión.
Tranquilo, porque cuando todos se ponen nerviosos, yo estoy tranquilo.
La bestia negra de Simeone vuelve al Metropolitano.
Tiene muchos cojones y me gusta personas así.
Es un animal del gol.
El miércoles, desde las 8:30, Atlético de Madrid, Manchester United.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
Sonido Onda Madrid.
En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante. Invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio. Con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Los ERTE que surgieron a raíz del COVID van a estar vigentes un mes más de lo previsto. El Consejo de Ministros va a aprobar hoy mismo la prórroga de estas prestaciones hasta el 31 de marzo tras un acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos. De esta manera se va a dar margen a las empresas para que puedan adaptarse a los nuevos expedientes de regulación de empleo recogidos en la reforma laboral. Pero ¿cómo va a afectar la supresión de este mecanismo asociado a la pandemia? ¿Qué otras alternativas hay para los trabajadores que siguen en una situación, en fin, preocupante? Acudimos a Ana Gómez, que es la presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas, para aclarar estas y otras dudas. Ana, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Encantada de estar con vosotros.
Lo mismo te digo, Ana. Oye, ¿qué va a suponer la prórroga de los ERTE otras 4 semanas más de lo previsto? ¿Cómo va a influir en empresas y en trabajadores?
Bueno, es un parche. Vamos a hablar así con claridad. Es un parche. Está muy bien que sea fruto del acuerdo, ¿no?, entre empresarios y trabajadores, pero es como una moratoria, porque realmente... ya teníamos la reforma laboral en vigor desde, como saben todos, desde el 1 de enero,
sí.
y ya se regulaba el tránsito, es decir, cómo tenían que hacer las empresas que venían con ERTEs COVID para a partir del 1 de marzo todavía estar bajo el amparo del ERTE COVID. Pero la realidad, Eli, es que es muy complicado todo. Nosotros asesoramos a empresas y asesoramos a trabajadores que estaban en ERTEs COVID y que lo han intentado hacer ese tránsito y se les ha denegado. Fíjate, agencias de viajes, que ahora se habla mucho de las agencias de viajes,
sí,
su situación se les ha denegado. Entonces, es todo insólito, ¿no?, que por parte de la autoridad laboral no se constate que están en una situación muy complicada debido a la pandemia. Y, sin embargo, ahora el gobierno va a permitir que se acojan, ¿no?, a un mecanismo que, si queréis, hablamos un poquito más, que es novedoso en la reforma laboral, que son los ERTE, el mecanismo RED. Pero, como te digo, esto es una moratoria, es un mes más de respiro para que las empresas realmente se pongan las pilas y los trabajadores empiecen a negociar o a hacer bien los documentos para presentarlos y que lleguen a tiempo y el 1 de abril pues no, de alguna manera, pues ya estén en el nuevo régimen sin ningún problema, ¿no?
Siempre y cuando no se prorrogue más, porque estamos asistiendo a diferentes prórrogas de este mecanismo. Mencionabas el mecanismo RED, Ana, ¿qué es exactamente?
Pues es totalmente novedoso, no lo teníamos antes, así como los ERTE sí, el mecanismo RED es totalmente novedoso. Y es una idea que está muy bien pensada, pero la verdad es que veremos a ver cómo queda. La idea es muy similar al ERTE COVID, que hemos conocido, en el que empresas que pertenecen a un sector que está muy damnificado por la crisis, pues se acogen y de manera que pueden poner a los trabajadores en ERTE mientras dure esa situación, que no puede alargarse más de 2 años como máximo, mientras esas empresas reciben unas ayudas públicas si dan formación a los trabajadores para que se adapten a nuevos requerimientos del mercado, ¿no? Por ejemplo, competencias digitales, etcétera. Entonces, esto es lo que está ahora en la mesa del Consejo de Ministros, supuestamente hoy se aprobará para el sector de agencias de viaje. Sí. Pero está pensado para otros sectores también que puedan solicitar estas ayudas. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo se activa? No es de una forma sencilla. El primero, tienen que ponerse de acuerdo empresarios y trabajadores, la patronal y los sindicatos, y después tienen que pedírselo al gobierno. Y el Consejo de Ministros lo tiene que aprobar. Imagínate lo complejo que es la activación. Por eso pensábamos, sí, cuando salió la reforma laboral, que no iba a tener mucha virtualidad práctica. Y, sin embargo, parece ser que sí, que va a arrancar con las agencias de viaje. Uh-huh. Veremos.
Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre, porque es verdad que estamos hablando de un sector muy muy sensible y que ha sido muy afectado además por esta pandemia. Oye, Ana, a pesar de que los ERTE por COVID se van a mantener pues prácticamente hasta Semana Santa, creo que hay cambios ligeros en las exoneraciones de las cuotas que deben abonar las empresas a la Seguridad Social por los trabajadores.
Bueno, realmente no sabremos mucho más hasta que no se publique en el BOE. Dicen que en este mes de tránsito van a cambiar bastante las exoneraciones. Entonces, tendremos que esperar, Eli, a ver qué dice, ¿no? Las empresas, bueno, pues están beneficiándose ahora mismo de unas exoneraciones a las que están muy acostumbrados y de repente en un mes se las van a cambiar.
Ya.
Todo un poquito, y no se sabe muy bien en qué va a quedar. Como te digo, vamos a ver.
Bueno, pues un mes para que las empresas puedan adaptarse a la reforma laboral. Yo no sé si da tiempo exactamente, no tengo ni idea, Ana, ¿eh? Te estoy preguntando por preguntar, porque yo no tengo una empresa, no sé cómo funciona esto, pero si hasta ahora ha habido muchas empresas que no han tenido tiempo de adaptarse, digamos, a los nuevos mecanismos que se suponía que tenían que entrar en vigor a partir del 1 de marzo, ¿un mes más es un plazo razonable para que quienes no lo han hecho lo puedan hacer en 4 semanas?
A mí me parece que sí, porque los plazos son breves, ¿eh? Para negociar un ERTE por causas objetivas o un ERTE de estos por impedimento o limitación de la actividad por el COVID. Realmente no es cuestión de plazo, es cuestión pues de voluntad. Yo creo que también las empresas a veces tienen otras prioridades y, bueno, pues han conseguido una moratoria, pero hay que ponerse las pilas.
Claro.
Hay que ponerse las pilas y hacerlo. Por eso tienen que acudir a los abogados.
Exactamente, asesorarse bien y a que les haya hecho su manita para poder acelerar todos los trámites. Por cierto, no lo hemos dicho todavía, Ana, pero en este país todavía hay 100.000 trabajadores que están en esta situación dentro de uno de estos expedientes de regulación temporal del empleo. ¿Han sido realmente útiles, si hacemos un poquito balance y si miramos hacia atrás?
Eli, sin duda. Yo creo que que no podemos negar la eficacia que han tenido para mantener los puestos de trabajo. Así como en crisis pasadas, recordáis la del 2018, por ejemplo, se perdieron millones de puestos de trabajo porque la respuesta automática de las empresas fue el despido. Los ERTES han permitido esa contención y esa conservación de puestos de trabajo y lo que nos han, honestamente, y hablo no desde un punto de vista político, sino como observadora, ¿no?, profesional de esto, han permitido que las empresas se recuperen más rápido y, sobre todo, que los trabajadores no hayan perdido sus puestos.
Bueno, las empresas tienen que adaptarse, evidentemente van a perder. Según nos vayamos acercando a la fecha prevista, que en este caso ya es el 1 de abril, a partir del 1 de abril, si los ERTE dejan de ser ese mecanismo con el que nos hemos familiarizado tanto, bueno, pues las empresas tendrán que volver, digamos, por un lado, antiguos usos y, por otro lado, a los nuevos que contempla la reforma laboral. Pero desde el punto de vista del trabajador, del asalariado, ¿lo va a notar de alguna manera este mes y luego a partir del 1 de abril?
No, precisamente el trabajador es el que no lo nota. Es la empresa la que lo puede notar porque le van a cambiar las exoneraciones, seguramente las ayudas que recibe la empresa. Pero el trabajador no va a seguir en prestación de desempleo igual.
El hecho de que finalicen los ERTE, supongo, y eres abogada laboralista, que no puede conllevar el despido de trabajadores definitivo, el despido total.
Bueno, eso es una falacia. Vamos a ver. El despido es posible. El despido es posible, pero tiene unas consecuencias.
Ya.
Y las consecuencias es que se considera improcedente por la mayoría de los tribunales, ¿eh? También tiene unas consecuencias para la empresa en forma de devolución de todas las ayudas que han recibido.
Ya.
Incluso de las prestaciones de desempleo. Es decir, que hay que tener mucho cuidado en respetar los los compromisos de mantenimiento del empleo si se han acogido a las ayudas públicas.
Te preguntaba esto porque yo conozco gente que sigue en un ERTE y tiene miedo, simplemente porque dice, oye, a ver si una vez que acabe el mecanismo de los ERTE, mi empresa va a decir que no puede sostener por las pérdidas que ha obtenido, porque no ha tenido, en fin, no ha podido recuperar, digamos, su ritmo normal, va a empezar con reducción de plantillas. ¿Esto podría ser una posibilidad?
Sí, Eli, no podemos descartarla, ya. Porque claro, las empresas pues luego tendrán que justificar frente a sus trabajadores esos despidos, ¿no?
Claro.
Si hay causa, porque la empresa no ha podido recuperarse, porque no llegan los pedidos, no vienen las ventas, pues evidentemente tienen la libertad de hacer despidos. Pero como digo, tendrán que asumir unas consecuencias y la ley es muy clara. Si te has acogido un paquete de medidas, tendrás que mantener esos puestos de trabajo durante un determinado periodo de tiempo. Si no lo haces, pues tendrás, como te digo, que pagar sus indemnizaciones y devolver las ayudas.
Bueno, pues que vayan tomando nota todos, empresarios y trabajadores. Hay un mes más de respiro para ir adaptándose a las nuevas condiciones de los contratos laborales, pero tarde o temprano estos mecanismos van a cesar. Así que lo mejor de todo, y lo decía Ana, que lo dice no porque esté interesada, sino porque es así, que hay que consultar a un abogado laboralista, porque a la hora de la verdad, Ana, sois los profesionales que mejor nos podéis asesorar. Seamos dueño de una empresa, seamos un autónomo o seamos un trabajador asalariado. Antes de tomar ninguna decisión, antes de asustarnos o de, pues eso, de ponernos el mundo por montera, consultemos a un abogado laboralista, que son los que mejor nos van a aconsejar. Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas. Sospecho que vais a tener mucho trabajo con este tema.
Sí, Eli, mucho me temo. No es malo tener trabajo. Lo único que es que llevamos mucho tiempo con mucho trabajo.
Ya, normal.
Pero bueno, hay que ayudar. Toca remar, ¿no? Junto a nuestros clientes, que son los trabajadores o las empresas. Y bueno, pues empezar a entender la reforma laboral, que es muy novedosa en muchos capítulos. Y lo haremos bien, como hemos venido haciéndolo.
Pues que tengáis muchísima suerte. Ana, ha sido un placer hablar con vosotros.
Igualmente.
Un abrazo
gracias,
muy fuerte.
Feli.
Hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Hace dos meses que se instalaron en la Plaza Elíptica 25 cámaras que comienzan a cumplir su función, que es la de registrar los vehículos no autorizados para multarlos. Las restricciones afectan a los vehículos de gasolina de antes del año 2000 y a los diésel anteriores a 2006. Gloria Talavera está en la Plaza Elíptica comprobando cómo está siendo acogida esta medida. Gloria, cuéntanos.
Sí, Eli, aquí estamos comprobando cómo está el tráfico a esta hora en Plaza Elíptica, porque con esta medida que ha puesto en marcha el Ayuntamiento, lo que se pretende es eliminar en esta hora punta, en las primeras horas, 1.472 vehículos. Como decíamos, estas 25 cámaras ya se instalaron hace meses, han estado vigilando la entrada de los coches más contaminantes y se han enviado también cartas informativas, pero desde hoy, desde esta medianoche, ya empiezan a sancionar. Eva Martín vive aquí en la zona y me gustaría conocer cuál es vuestra impresión, ¿no? Durante estos dos meses, ¿se ha reducido esa afluencia de coches o ha sido la misma?
Pues es muy raro, porque hay días que parece que sí hay un poquito menos de coches, pero hay otros que no se nota tanto.
¿Qué coches? Porque mucha gente tiene dudas, ¿pueden y no pueden entrar?
A ver, puede entrar prácticamente todo el mundo, porque los únicos que no pueden entrar son los que no tienen etiqueta o los de etiqueta A, pero hay muchas excepciones, porque pueden entrar todos los que están empadronados en Comillas, en Opañel, en Abrantes, en Zofío. Entonces, al final, esta zona que está delimitada para no poder entrar los coches es muy pequeña y se permite a mucha zona de alrededor muy grande que sí pueda entrar.
Esos barrios pertenecen, ¿no?, al distrito de Carabanchel y al distrito de Usera. Esos residentes, aunque tengan coches contaminantes, de momento sí pueden atravesar la zona.
Sí, sí, totalmente. Con lo cual, al final, pues no se nota mucho. También es cierto que la zona que hay perimetrada para no poder acceder es muy pequeña, con lo cual una calle más allá puedes pasar. Entonces no sabemos qué impacto va a tener esto realmente en la contaminación.
¿Y en esas calles aledañas se han formado atascos que antes no había?
Pues en principio lo desconozco, pero la previsión es que en el momento que se empezara a multar, sí, porque no necesitas irte muy lejos para poder pasar por la zona. Simplemente en la calle de al lado ya puedes entrar. Entonces entendemos que esas calles son pequeñas, son calles aledañas que van a tener que absorber un tráfico que antes no tenían.
Bueno, recordamos que Plaza Elíptica es lugar de entrada de muchos vecinos, bueno, de municipios aledaños, como el de Getafe, que llegan desde la 42, que hasta ahora utilizaban su vehículo privado, lo aparcaban aquí, en esta zona, y cogían el metro o el autobús para llegar hasta el centro de Madrid. Pues esta mañana nos hemos encontrado con estos conductores, que lo hacían de manera habitual, pero que tienen coches sin etiqueta y que han tenido que cambiar esa rutina. Estas son sus opiniones y también lo que hacen ahora para llegar hasta la capital.
No tiene etiquetas, y es verdad que cuando se implantó lo de la Almendra Central pensábamos que se iba a quedar ahí, lo que es en el centro de Madrid y tal, pero bueno, la han ampliado incluso para el año que viene, por lo que tengo entendido, va a afectar incluso a la M30 ya incluida, así que veremos a ver en qué acaba todo esto. Yo de mi casa al trabajo tardaría 15 minutos en mi vehículo y ahora tarda una hora. En consecuencia se nota. Pues ya ponte, ya no solo tengo que gastar dinero en gasolina para el vehículo, para cualquier otro destino y tal, que sí pueda usarlo, sino que ahora encima pagar el transporte público. O sea, no me parece muy bien.
Bueno, que todo suma, pero que no creo que sea muy útil el que no dejen pasar con los coches, que hay muchísimas más cosas que contaminan. Cada vez es peor circular con coches por ningún lado, ni por el centro, ni por aquí, ni por nada. Entonces, usamos transporte público, también tiene que funcionar mejor el transporte público. Es que esto es así. Cada vez hay más zonas para pagar, más zonas para todo. Yo creo que mucho, también es mucho más que medio ambiente, cuestión de dinero.
Así que, Eva, de momento esos conductores ya han cambiado su rutina. Algo se empezará a notar, digo yo.
Ojalá esto sea un principio de algo que funcione, porque nos interesa a todos, de verdad.
Las sanciones, 90 euros y hacemos pronto pago, 45. No sé si se puede calcular, ¿no?, cuántos vehículos transitan al día por esta zona.
Es una absoluta barbaridad. Date cuenta que es lo que tú comentabas, es la zona de entrada de la zona sur de Madrid. Esto absorbe un tráfico absolutamente inmenso, no puede ser.
También estos conductores que han cambiado su rutina dicen, si no podemos venir con nuestro vehículo, habrá que mejorar el transporte público, todos no cabemos. No sé si esto se ha notado, si se han dotado las líneas de más servicio, ¿cómo lo veis los vecinos?
Pues hasta ahora que yo sepa solo se ha reforzado la línea E1, que es en teoría la que te lleva al parking disuasorio de
Isla Azul, ¿no?
Azul, pero no lo usa demasiada gente. Tienen que reforzar más el resto, el servicio de metro, todo.
¿Qué pasará en el futuro con ese intercambiador? ¿Qué os gustaría a los vecinos que se hiciera?
Si el intercambiador está bien, siempre y cuando se use debidamente. Entonces, un intercambiador subterráneo está genial porque te quita tráfico de superficie. Lo que hay que conseguir es que, por ejemplo, los autobuses, todos los autobuses que entran a ese intercambiador, sí sean menos contaminantes, porque hasta la fecha, como entran de varias zonas de Madrid, hay algunos que no son poco contaminantes.
Eva, más cosas que hemos ido observando a lo largo de esta mañana. Allí, en la zona donde se ubica esa cafetería Yakarta, sigue habiendo trabajadores sin papeles en busca de trabajo y furgonetas que paran. La mayoría sí pueden acceder porque no son vehículos contaminantes, con lo cual esas furgonetas, de momento, a pesar de la redada, siguen llegando. No sé si en menos cantidad, ¿qué habéis notado?
Se nota una disminución. Siempre que hay intervenciones, se nota. Esto no se puede dejar. Ni se puede explotar a esta gente que está ahí trabajando, ni los vecinos tenemos por qué vivir esas situaciones que genera el que hay un montón de gente que al final se dedica a hacer cosas que no debe. Entonces tiene que ser un trabajo continuo, no se puede dejar.
Pero esas furgonetas de momento pueden entrar porque no tienen problemas con sus etiquetas, ¿no?
Claro, si es que hay una sensación, la gente piensa que hay gente que viene sin recursos a buscar a esta gente a trabajar y no es así, no es así.
Hemos hablado de las excepciones, de esos residentes que pueden transitar sin problema, también los comerciantes. ¿Qué pasa con los del mercadillo de los jueves? Porque también estaban intentando acceder.
También pueden, la normativa les deja. Con lo cual, al final, entra todo el mundo. Entre que es una zona muy pequeña la que se ha acotado y que al final entra casi todo el mundo, ojalá funcione, pero yo creo que esto tiene que ser un primer paso para mejorar. no el definitivo, desde luego.
Bueno, pues lo dicho, 25 cámaras que empiezan a multar y en el futuro, que de esto también hablamos hace algunas semanas, estas cámaras se podrían utilizar también para controlar a los delincuentes. ¿Buena idea? ¿Se ha avanzado en este asunto algo?
Parece ser que hay una buena disposición para hacerlo así y necesitamos seguridad. Y si es una de las maneras de conseguirla, bienvenido sea.
Las cámaras están, así que la medida parece sencilla, ¿no?
Sí, lo que pasa que, bueno, todos estos trámites pues pasan por varias fases. Uno de ellos, por ejemplo, es que los vecinos, los ciudadanos, lo pidamos. Entonces, no sé cuánta gente se ha animado a pedirlas.
Eva lo ha pedido porque lo ve necesario.
Yo sí, por supuesto.
Muchísimas gracias, Eva. La dejamos, que se tiene que ir a trabajar, como muchos madrileños que están a estas horas aquí en Plaza Elíptica. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Ele, iremos comprobando si se disminuye o no el tráfico y la contaminación en esta zona, una de las que más acumulan esos problemas para el medio ambiente y para la salud de las personas por todos los contaminantes, ¿no? Que también desprenden los vehículos.
Pues esperemos que sí, que la medida sirva para algo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Semana del Arte. Art Madrid abre sus puertas con 35 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura, performance y videoarte. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 23 al 27 de febrero, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha
venido. En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic, reparación y mantenimiento del cambio automático.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Pues llega el momento de recibir con todos los honores al hombre con mejor planta de este programa, que es Pedro Martín, nuestro jardinero de lujo. Pedro, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, buenos días a todos nuestros oyentes. ¿Qué tal?
Pues bien, yo estupendamente. Lo que no sé si está muy bien nuestra flora con estos calores adelantados, ¿eh? Pues he visto, por ejemplo, que están todos los almendros en flor,
sí.
Que no sé si es la época, me da la sensación de que vamos un poquito adelantados.
El almendro estamos en época, pero los demás frutales se nos está adelantando y puede ser peligroso, porque yo recuerdo en los años 70 que venían las heladas negras, esas que decíamos que en marzo, cuando ya había brotado una gran parte porque había venido un invierno demasiado suave, pues generaba esos problemas, y también pues a hortalizas, a semilleros y demás. Pero también estoy pensando en los enemigos de nuestras plantas, ¿no? El frío hace que los insectos que se cobijan en la corteza de los árboles, pues muchos de ellos mueran. Pero como apenas ha hecho frío y apenas ha helado, Entonces están comodísimos y deseando salir. Por eso recomendamos dar el aceite invernal después de estos días tan calurosos. Estar preparados, sobre todo con cuanto más productos ecológicos mejor, para prevenir las posibles enfermedades. Ojo con aquellos alimentos, aquellas plantas que no vayan a producir alimento, para no intoxicarlas de productos posiblemente tóxicos, que son residuos y que los depositamos. De hecho, ya vemos el mal uso de las mascarillas en los mares, en ríos y tal. Bueno, pues vamos a ser consecuentes y poco sensibles, porque como hemos perdido el equilibrio de las estaciones, no sabemos qué es de cada cosa.
Es verdad.
El problema de la globalización, entre comillas, es que ahora hay cerezas, siempre hay sí, ahora son de Colombia y valen más caras, pero ya no sabemos qué es de cada época. Entonces, vamos a intentar recuperarlo con estos consejos y estas recomendaciones.
Pues vamos a ver, y crucemos los dedos para que no nos llegue el invierno, lo más crudo del invierno, en el mes de marzo, en el mes de abril, ¿no? Que eso sí que es peligroso.
Sí, yo recuerdo aún finales de marzo el nevar en Ávila, e incluso primeros de abril, y granizar, con lo cual destroza todas las cosechas, con lo cual vamos a ser un poquito más respetuosos con el medio ambiente, o intentarlo.
A ver si lo conseguimos. Bueno, empezamos como siempre con las consultas de los oyentes, que se portan cada vez mejor porque ya mandan fotos prácticamente en todos los casos.
Muy aplicado.
No en todos, pero en todos los casos. Eso ha hecho Gema, por ejemplo, que nos manda foto. Dice, buenos días, me llamo Gema, tengo este aguacate que estaba muy bien hasta hace poco.
Sí.
Pero se le están poniendo las puntas de las hojas secas. ¿Qué hago? Muchas gracias.
Bueno, Gema, tu aguacate ha consumido ya todos los nutrientes de ese tiestecito que tienes, que está muy espléndido y demás. Entonces te recomiendo sacar ese cepellón de ese tiesto, comprar una bolsita de sustrato rico en turba, o sea, un saco de turba, y incorporarle a un tiesto 3, 4 centímetros mayor de ese que tienes, con su correspondiente drenaje. Y sustituirle el tiesto incorporándole esa tierra que te hemos dicho de turba alrededor, apretando ligeramente cuando lo trasplantemos, y bueno, le vuelves a regar y le tienes en ese estado. No va a ser de un día para otro, pero sí va a ir estando a gusto, y seguramente gran parte de esas hojas te las tire, pero vaya a producir nuevas hojas de cara a primavera y de cara a los días más largos. O sea que con eso en principio te debe de ir bien.
Venga, Gema, pues a salvar el aguacate. Enrique nos dice, buenos días, las pasadas navidades me regalaron esta planta de Pascua, manda foto.
Muy bien.
Estaba frondosa de hojas y me dio pena deshacerme de ella cuando pasaron las fiestas, que era el consejo de algunos vecinos. Pero hombre, si la planta está bien, esto lo digo yo, ¿eh?
Muy bien.
Bueno, se me fueron cayendo hojas y se troncharon dos tallos y lo planté, como podéis ver, dentro de una pequeña maceta. Yo creo que ha agarrado. Llevo dos semanas que no la riego porque tiene el sustrato encharcado. Y debo decir que debajo de la mesa tenía un calefactor de aire caliente y te escuché un día que la planta no le gusta mucho el calor. Aconséjale, que es lo que pide al final Enrique. Consejo.
Bueno, no le gusta que esté encharcado el sustrato, con lo cual déjale que escurra bien, comprueba que el drenaje del tiesto sea lo suficiente para que no tenga ese excedente de humedad, y retírale de las fuentes de calor, o sea, lo más posible. Le gusta un sitio fresco de nuestra casa, soleado está bien, pero fresco, que no esté cerca de las fuentes de calor, ni de aires, ni de radiadores, ni de suelos radiantes. O sea, aléjale lo más posible para que esté lo más cómodo. Te va a rebrotar seguramente, porque la has cambiado de tierra, corta esa rama tronchada que dices que se te ha caído, y alguna hoja que te tire, no te preocupes, no pasa nada. Está en esa transición de haber producido esas brácteas y de los cambios climáticos, que entonces hasta que se naturaliza y se adapta a nuestro entorno, pues ocurren estos episodios.
Bueno, pues a ver si tenemos suerte, porque las...
Seguro
no hay que tirarlas, cuando están bien, incluso cuando no están tan bien.
Hay que darles una oportunidad.
Exactamente.
Porque a veces vuelven a reportar y dicen, oiga, que es que el tulipán ya no produce flor y la hoja se ha marchitado, ¿vale? Pero el bulbo está ahí, tiene sus reservas y al año que viene le va a producir. No lo tire usted o no lo desperdicie.
Exactamente. Por ejemplo, visitación. Visitación no manda foto, pero dice, buenos días. Tengo una planta carnívora que está hermosísima y que casi echa una hoja nueva diaria. Pero los tubos, que es donde caza, se le secan casi a la mitad. Le pulverizo todo el día y tiene calor y no sol directo. ¿Qué puedo hacer para que no se sequen los tubos?
Bueno, Visitación, muy bueno lo de hidratarle. Y Felicidades por tu planta carnívora, que no son fáciles porque quieren un entorno muy húmedo, son de clima muy tropical, claro, muy húmedo. Bien, te recomiendo, observo con lo que me estás diciendo, que no tiene suficiente fuerza tu planta para sostener esos cilindros, esos tubos que suelen pesar, porque a veces llevan líquido, bueno, normalmente llevan líquido, que es un atrayente pues para los pequeños insectos, ¿no?, que es su alimento. Entonces te diría que le dieras un aporte de abono genérico para plantas verdes, no para plantas de flor, que y mezclado con el agua para darle como un estímulo, como un fortalecimiento y un poquito de vigor a esa planta, que a lo mejor le falta ese empujón de vitamina para que se consolide y no se tronchen esos tubitos. Si ves que cuesta todavía, pues incorpórale estas varillas chiquititas, estos palillos que tenemos de trinchar la carne, de hacer, nos puede servir en un momento determinado. No son verdes, podemos pintar o no, y a lo mejor poniendo de forma paralela, para ayudarle ahora al principio para que no se tronche o no se caiga en este momento.
Muy bien, Rosa manda foto. Dice, buenos días, tengo este resto de trébol de 4 hojas, porque la verdad es que es una ruina.
Es un resto.
Bueno, estaba estupendo, pero esta semana se han secado parte de los tréboles y el resto está mustio. ¿Qué puedo hacer? Gracias.
Bueno, pues Rosa, un consejo. Corta a ras de tierra toda la planta. Sí, o sea, córtala. Y prepárate, ponte en una mesa cómoda, ponte unos papeles de periódico, papel de cocina, vuelcas toda la tierra, que no esté, previamente, que no esté húmeda, o sea, que esté más bien un poquito más seca que húmeda, para que no se te desmorone. Y sustituye por lo menos un tercio de la tierra. Toda esa tierra se la quitas, prescindes de ella, la guardas en otro tiesto para otro trabajo, y le incorporas tierra nueva. Sustrato universal te va bien, o tierra de jardín mezclada con arena, de arena de río o de sílice, te va fenomenal, y sustitúyele ese tercio de tierra a todo su conjunto. Después de esa brotación y de la sustitución de tierra que quiere alimento ese trébol, empezará despacito a generar brotecitos desde el centro y te volverá a producir una nueva planta. Así que con ello tienes garantizado más producción de trébol de 4.
Tenemos una última consulta, sin foto, la manda Liber y dice, planté unas lechugas en octubre, pero no crecen.
En semillero.
Están pequeñitas y como debiluchas.
Sí.
¿Puedo hacer algo para recuperarlas?
Bueno, me gustaría ver la foto, a ver cómo las has puesto, si has puesto muchas. Quiero mucho sol. Entonces, como baja la temperatura algunas noches, pero luego el día es abierto y caluroso, te diría que por la noche, a ese semillero, que me imagino que será en un tiesto o en un cajón, una cajonera, le pongas un film. Por la noche le pongas un film para que esté cómoda y que esté como en un invernadero. Y que entonces esa transición, esa diferencia de temperatura, que es muy brusca, haga que el semillero, esa producción de tus lechugas, pues sea un poquito más normal. Que no haya esa transición, por eso acusa ese desequilibrio, se quedan lacias o sean medio helado porque están muy tiernas, o les puede haber atacado algún pajarito, porque a veces ocurre, no les encanta esas hojas tiernas. Entonces, por la noche ponle un film o un plástico transparente que te sirva de protección. Va a condensar humedad, pero va a generar su microclima, y en el día abierto, a partir de media mañana, se lo quitas para que le dé el sol, mucha iluminación. Acuérdate, por la tarde, al atardecer, cuando baje las horas solares, lo vuelves a cubrir.
Volver a poner.
Y seguramente tendrás un equilibrio. Y a lo mejor te siguen saliendo nuevas que no se han atrevido a salir por el frío, por ese contraste, y luego las repicas. Repicar es entre sacar, poner en un tiestecito un poquito mayor, o una yogurtera, por ejemplo, hasta que ya tienen una altura de 3-4 centímetros o un poco más, y ya las pasas pues a suelo firme.
¿Y en el suelo firme también habría que hacer lo mismo?
No,
taparlas,
cuando ya tienen una altura de esa dimensión, de 8 o 10 centímetros más o menos, ya están fuertes, ya están consolidadas, ya nos dice que el tiempo ha transcurrido y ya no va a haber esas bajas temperaturas, en principio, y ya los puedes poner en suelo firme. Ojo, como digo, a las visitas de algunas aves que les encantan esas hojas tiernecitas, pues poner algún repelente o estar atentos para que no merme nuestra producción.
Muy bien. Bueno, pues hasta aquí las consultas de esta semana, esas que nos vais remitiendo a nuestro correo electrónico conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Ya sabéis que cualquier duda, si va acompañada de foto, mejor.
Muchísimo mejor, muchísimas gracias.
Las podéis enviar las 24 horas del día a lo largo de toda la semana, porque luego el martes las recuperamos y Pedro las contesta.
Perfecto.
Bueno, se nos quedó tema pendiente de la semana pasada.
Sí, vamos a intentar comprimirlo, pero mira, a veces tenemos un rincón olvidado o queremos darle un protagonismo a un patio. Puede ser propio o de una comunidad. Sí. puede ser más oscuro o más soleado, pero le podemos dar una solución, que es hacer un jardín con tiestos. ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, si el jardín, o sea, si el patio es estrecho, pequeño, pues utilizamos tiestos estrechos y altos para darle un poquito más de importancia. Si queremos un contraste fuerte, pues jugamos con colores de tiestos, o queremos una armonía con el suelo o con el entorno. ¿Qué hacemos con...? Bueno, pues hay que saber con las plantas. Pues si son de sombra, buscar ese abanico de plantas que sean más o menos de umbría, y si son de sol, pues más soleadas. Siempre combinamos, hacemos distintas alturas para hacer como... entre comillas, una montañita, ¿no?
Sí.
Y entonces vemos una cascada de colores o de flores. Intentar evitar aquellas que son de raíces importantes, por ejemplo, las adelfas. Las adelfas en tiestos no son recomendables porque ocupan mucho espacio, enseguida llegan a sus paredes y están incómodas, por decir alguna de las plantas.
Sí.
Buscar, por ejemplo, queremos darle verticalidad, pues mira, podemos desde un Júpiter, una planta que florece en verano, tira la hoja, o si queremos plantas perennes, pues desde una Lagestroemia, una Lambertiana, un Cotoneaster, que dan o cascadas o verticalidad, o un bosque de bola, podemos hacer distintos conjuntos. Entonces, saber primero qué luminosidad tenemos, qué colores tenemos de tiesto y del entorno de paredes, y jugar con eso, ¿no? O sea, con los colores, con los volúmenes. A mí me encanta jugar con los volúmenes. Incluso podemos atrevernos a poderles poner puntos de iluminación que realce en momentos de ausencia de sol, pues esa decoración que hemos dado, esa importancia que le hemos querido dar a ese patio. Como digo, puede ser propio o puede ser de una comunidad.
De una comunidad. No hace falta tener tierra, digamos, para hacer un jardín.
Claro,
se puede hacer perfectamente un jardín en una terraza o en un patio, como tú dices, ¿no?
Y que va muchísimo. Ojo, tampoco excedernos si tenemos un forjado debajo, un garaje o otro tipo de vivienda, pues no excedernos en el peso. Sabemos que la normativa dice que el metro cuadrado de forjado son 1.500 kilos por metro cuadrado. No excedernos de ese peso. Entonces, irnos a tiestos quizá más pequeños, pero más numerosos. O sea, no poner un tiesto gigantesco, porque a lo mejor podemos tener ese problema. Si tenemos suelo firme, sí podemos jugar con eso. Y como digo, jugar eso con los colores, con los volúmenes, con las distintas estaciones de floración para tener una floración escalonada, y vamos a darle una importancia a ese patio, como digo, olvidado o que nos falta darle un carácter de importancia, y lo podemos solucionar con estas cosas, ¿no?
Bueno, y supongo que la dirección del sol también hay que
tenerla
en cuenta.
Sí, por eso digo,
cuenta,
si es umbrío, ¿no? Buscar con plantas de umbría, que hay un abanico inmenso, que las podemos ir diciendo, o zona de sol, de mucha radiación. Ojo, con mucha radiación también tendríamos que aumentar el riego, es decir, tener a mano siempre un riego por goteo automatizado, porque nos facilita la labor y hace que nuestras plantas no tengan ese estado de incomodidad de decir, ay, 4 o 5 días que no las he regado. No, pues tienen asegurada su parte.
Su ración de agua.
Exactamente, y nos garantiza su permanencia.
Perfecto, bueno, pues podremos ir dando más detalles de cómo
según nos vayan
hacer. No, y además, según eso, nos vayan preguntando los oyentes, oye, plantas de sombra, plantas de
Vamos a intentar naturalizar la ciudad. En lugar de llevarnos la ciudad a las afueras y hacer una urbanización mental, pues
me parece perfecto.
Vamos a traernos la naturaleza a la ciudad, que echo de menos los bulevares, las plazas y los jardines.
Bueno, tienes el tiempo justo para la adivinanza.
Venga, dice: en mi forma de cruz me muestro primero. El sol me da vida y causa porque muero. Mis huesos y carne son martirizados y mi sangre da vida y quita pecados.
¡Qué barbaridad! No tengo ni idea. El girasol, no sé.
No, venga, te lo voy a decir de otra forma.
Venga.
De fruta madura y dura, por dura, su valor pierde, porque cuando está más verde, entonces es más madura.
Uy, por Dios, no sé, no tengo ni... pero vamos, que estoy perdida.
La aceituna.
¡Ah, la aceituna! Bueno, madre mía. Mira, tienes ahí así con la mano como, ¡boh, estaba claro! Venga ya, que va a estar claro. Tremendo. Sergio, ¿dónde está? Que venga, que después de las noticias vamos con ratito de oyentes.
Muy bien, un abrazo.